Las resistentes. Sí. Las resistentes. Rico sabor. ¿O sí? Sí, sí.
Cumbita del rockero.
Sí.
¿A qué te estás antojando?
Sí.
Cumbita del rockero.
Sí, sí.
Las caras de
las resistentes.
Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan esta tarde de viernes. Estamos otra vez con el programa de radio Las Resistentes. Como ya saben, este programa se repite todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por su frecuencia 100.9 Radio Herbol y en vivo, quienes estén cerca de una computadora, por la página web, o bueno, en realidad el Facebook, La Resistencia Bolivia. También nos pueden encontrar en la página web laresistencia.info/radio y escucharnos si es que no están, no tienen una radio cerca. Bueno, si quieren contactarse con nosotros, que es a lo que los invitamos todos los viernes, pueden escribirnos al 693-92929 a lo largo de este programa. Bueno, un poco para presentarnos una vez más, yo soy Camila Ugalde.
Yo soy Azul Saavedra. También quería decirles que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, estamos transmitiendo a través de YouTube y a través de Twitter también. Hoy tenemos dos invitadas.
Ah, perfecto. Mira, yo no sabía de nuestras nuevas transmisiones. Buenísimo. Perfecto. Nuestras invitadas que nos van a hablar un poco más sobre el tema de la era digital y cómo las mujeres estamos siendo parte de estas transformaciones en el país, ¿no? Bueno, por un lado estamos con Pamela González y con Olga Paredes. Hola chicas, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Ya vamos a poder a platicar un poquito más con ellas sobre qué se dedican, cuál es su trabajo y cuál es el aporte tan importante que están teniendo para el desarrollo de las tecnologías en Bolivia y otros temas que ellas nos van a contar a profundidad, porque estoy segura de que ninguna de nosotras conoce muy bien sobre el tema, entonces nos van a poder desburrar en muchos temas.
Por favor.
Bueno, para empezar yo quería contarte, Azul, ¿te acuerdas? Bueno, hemos visto en realidad este tema de las movilizaciones que hubieron hoy de unos jóvenes, de estudiantes de colegio, estudiantes de universidades, que estuvieron movilizándose tanto en la Plaza Murillo como en la puerta de la alcaldía, ¿no? De La Paz. Bueno, a mí me ha despertado muchas preguntas esta movilización y también me ha parecido bien interesante. Tiene que ver con que estaban pidiendo temas de por un medio ambiente, por el cambio climático,
cuidado del agua.
Exacto, entonces estaban realmente, son jóvenes bastante interesados e interesadas en hacer parte de estas movilizaciones por estas causas. ¿Te acuerdas de en el primer programa invitamos a una compañera que se llamaba Adriana Salazar, que nos habló un poco sobre el vivir bien? Y nos dijo que bueno, que era interesante que los jóvenes sean partícipes de estas luchas y de estas causas, y hablamos un poco de redes sociales. Bueno, pues pasa que justo ella también fue parte, digamos, ¿no? De estas movilizaciones que hubieron esta mañana.
Ah, buenísimo.
Y me parece que, bueno.
Bueno, son movilizaciones que también están conectadas a través del mundo, ¿no?
Eso es interesante.
Que gracias a las redes sociales y a esta nueva era con el internet.
Justamente fue una chica tiene 15 años la chica, en Suecia, una niña sueca, que agarró y se paró frente al Parlamento sueco y fue a la COP, a la reunión de las partes por cambio climático el año pasado, una especie de huelga de manifestación por el cambio climático, ¿no? Entonces ella...
Y actualmente está haciendo una huelga en la calle.
Y esa fue la movilización de hoy, o sea, tuvo unas repercusiones a lo largo de todo el planeta. Entonces, precisamente buscando que todas las ciudades sean parte de esta lucha, los jóvenes de todas las ciudades, pidiendo a los adultos, ¿no?, a que enfrenten o tomen mejores decisiones con respecto a las políticas de cambio climático y general del medio ambiente y del planeta actualmente. Entonces,
es interesante, ¿no?, ¿cómo se podría decir? Etapa del ser humano está tan interesada en estos temas del cambio climático, el calentamiento global, y cómo proteger acerca de esto, ¿no? Y qué hacer, formar parte de este activismo que ahora hay.
Y precisamente esta idea de acompañar esto con mejorar la conectividad, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, estas movilizaciones, ¿cómo puedes tú, o sea, cómo te podías imaginar hace 50 años movilizando organizaciones a nivel del mundo si es que no tenías una forma de comunicarte casi inmediatamente? ¿no? Entonces eso ha sido un plus, yo creo, que de esta nueva era, y de la que Bolivia cada vez forma parte, bueno, tiene una parte más activa, porque debemos recordar que también en los últimos 15 años, digamos, o bueno, desde el 2007, si no me equivoco, que ha habido mayor impulso y mayor cantidad de conexiones a través del país, ¿no? Entonces ya eso también hace que bueno, pues estemos más conectados entre nosotros y al interior, y obviamente con la red afuera, ¿no?
Internacionalmente, claro.
Bueno, entonces recordarles que este programa titula Bolivia Digital, Mujeres Liderando el Cambio de Era. Precisamente vamos a hablar un poco de tecnología, de todas estas iniciativas y trabajos que las compañeras están emprendiendo y están buscando incluir, digamos, ¿no? A diversos sectores de la población. Y llamamos a todos quienes nos estén escuchando a que participen, quieren hacer preguntas, algo no les ha quedado claro, no saben de qué vamos a hablar todavía y quieren enterarse un poco más, pues sintonícenos en vivo por La Resistencia Bolivia. Pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram y de Twitter por Las Resistentes o La Resistencia Bolivia, y nos escriben sin dudarlo al 693-92929. Nos vamos a nuestra primera pausa musical con una cancioncita reggae, Positiva Actitud de Suyana, impulsando la música nacional. Muy buenas tardes, son las 3:18 por Radio Herbol 100.9. Estamos en el programa de Las Resistentes, nos pueden sintonizar también en vivo por La Resistencia Bolivia. Bueno, estamos acá con dos compañeras muy interesantes que nos van a poder charlar un poco sobre su trabajo en términos de digitales y de tecnología. Primero, bueno, nos presentaremos. Está aquí con nosotros Pamela González. Hola Pamela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo trabajo en distintas áreas, pero creo que mi objetivo siempre es poderle dar habilidades tecnológicas a todo tipo de personas, y en especial a los que todavía no están en esta industria.
Buenísimo.
Súper interesante. Y por otro lado estamos con Olga Paredes. Hola, Olga.
Sí, hola, hola chicas, y hola a la gente que nos escucha. Gracias por la invitación para charlar sobre este tema que parece que está de moda, pero en realidad es algo que está ahí todo el tiempo latente, pero no siempre lo estamos viendo, ¿no? En general trabajo con proyectos que tienen que ver con conocimiento libre y colaborativo. Yeah. Entonces, soy editora de Wikipedia y promuevo también la edición en los proyectos de Wikimedia, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, y también con algunos otros proyectos colaborativos como OpenStreetMap. Y bueno, y ahora estamos tratando de juntar y articular más y más proyectos para ver hasta dónde llegamos.
Qué cool. Buenísimo, buenísimo, interesante.
Perfecto, entonces ahora nos van a poder explicar un poco más. Miren, como ya habíamos quedado para el formato de este programa, es más o menos que conversar entre todas, ¿no? Entonces ahora yo propongo que podamos empezar con Pamela y le hacemos las preguntas y ella nos cuenta sobre su trabajo, la incidencia, la importancia. Y bueno, y después de la pausa volvemos con Olga y igual te preguntamos a ti absolutamente todo. Entonces, Pame, contanos un poco sobre este... Bueno, tenías un proyecto, algo que fue bastante sonado, ¿no? El tema de la limpieza del lago Titicaca. Había un proyecto para ese fin. ¿De qué va?
Sí, exactamente. Yo promuevo que todas las personas podamos entender los conceptos básicos de inteligencia artificial, y por esta razón decidí trabajar en asociación con eRitizen, que es una organización sin fines de lucro de California, que también tiene este objetivo. Entonces, junto con ellos hicimos el concurso que se llama AI Family Challenge de Artificial Intelligence en Bolivia, donde participaron alrededor de 125 familias entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, desarrollando proyectos que resuelvan un problema de la comunidad utilizando tecnología.
Ahora, ¿este concurso es en diferentes países? ¿Ha sido solo en Bolivia?
Este concurso es en diferentes países, pero Bolivia es el único participante de Latinoamérica.
¡Ah, buenísimo!
Wow. ¿Y qué tal nos fue? ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué propusieron?
Bueno, habían un montón de proyectos súper buenos, obtuvimos muy buenas calificaciones con los jurados, pero hay un proyecto que clasificó en una categoría, y ahora se van a ir a Silicon Valley a mostrar el proyecto a un jurado que sabe de inteligencia artificial.
Wow, impresionante. ¿Quién podría pensar que, bueno, puedes juntar temas de tecnología como la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Uh-huh. Con Una cosa que puede servir a las comunidades. Quizás para muchos que nos escuchan, digamos, unir esas dos cosas no es tan fácil, ¿no? Más o menos, ¿de qué iba el proyecto? ¿Qué querían hacer?
Esta familia, este era un concurso en familia. Esta familia desarrolló una solución para poder ayudar en el lago Titicaca. Ellos identificaron que en el lago Titicaca hay una planta que se llama lenteja, que es buena y mala a la vez. Entonces, esta planta, cuando hay mucha, tapa la luz y hace que todo lo que está abajo se muera. Pero también la ayuda a limpiar. Entonces, es bueno tenerla, pero no en cantidades excesivas. Entonces, el proyecto de ellos lo que hace es reconocer con imágenes si es que esa planta se encuentra muy presente. Entonces, el robot que reconoce lo va aspirando para dejar nada más lo suficiente.
Claro, es bastante interesante. Justo esta planta crece en lugares donde están más, por así decir, contaminados de alguna manera, ¿no? Ahí está la lenteja de agua.
¿Como una respuesta del planeta Tierra acerca de la contaminación?
Algo así, ¿no? O sea, que se reproduce más en cierto tipo de condiciones. Entonces, en este caso, el robot va y encuentra demasiado y entonces ya la saca, digamos.
Sí, ¿no? Exactamente.
Qué interesante, bastante interesante. Y bueno, y me imagino que esta familia es de lugar, sector.
Esta familia no es de lugar, pero ellos están preocupados de ese problema porque es algo que está muy cerca de nosotros, entonces es el problema que ellos quisieron resolver.
Ah, ya, súper. Bueno, entonces genera un tipo de compromiso, ¿no? También con un cuerpo de agua que está tan cerca, que ha sufrido tanto de la contaminación últimamente.
Para Pamela, ¿ellos hicieron el robot o ayudaste a que hicieran el robot conjuntamente?
Yo fui parte de las clases en las que ellos aprendieron cómo utilizar inteligencia artificial. Pero la idea es completamente de ellos, es el proyecto de ellos.
Ah, mira, buenísimo. Bastante interesante. Entonces, esta es una de las cosas que andas haciendo.
Sí, esa es una de las cosas que ando haciendo.
¿Qué otras más?
Entre otras cosas que ando haciendo, pues está Technovation, que es el hermanito de este programa.
Yeah.
Technovation es un programa que busca que más jovencitas aprendan a hacer aplicaciones móviles. Porque pues a veces uno escucha, hacer una aplicación móvil puede sonar muy difícil, puede sonar, yo no sé, eso tal vez lo hacen los programadores o los chicos. Entonces hay un estereotipo en la industria de la tecnología en la que...
Bastante.
Sí, en la que las mujeres pues no tienen un lugar significativo. Entonces, de esta manera, con este programa buscamos que más jovencitas vean que les puede tomar 10 minutos hacer una aplicación y que es depende de ellas tomar la decisión de también resolver un problema en la comunidad usando tecnología.
¿Y en qué espacios, digamos, no? O sea, ¿se puede buscar o, bueno, impulsar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes que hagan este tipo de proyectos, que sean parte de este tipo de proyectos, en las escuelas, universidades? ¿Cómo las impulsas?
El programa está abierto. Nosotros tenemos algunas clases en las oficinas de Bolivia Tech Hub. Uh-huh. Y las que no pueden asistir a clases o no tienen tiempo, pero yo sé que todos tenemos internet, o al menos la mayoría, entonces pueden pasar las clases en la plataforma online del programa, donde pueden encontrar todos los recursos para poder ellas aprender por su cuenta.
Ah, entonces hay una plataforma web también.
Sí.
¿Será que la puedes mencionar para quienes estén interesados?
Se llama technovisionchallenge.org.
Ya.
Pero si no la encuentran porque suena un poco raro, pueden buscar la página de Bolivia Tech Hub y nosotros les mandamos un mensaje con el link.
Ah, ya, perfecto. ¿En Facebook?
En Facebook. Justamente ahora estamos en la etapa de inscripciones, vamos a empezar como en una semana más y este va a ser nuestro tercer año participando del programa.
Súper, entonces es Bolivia Tech Hub, ¿no?
Sí, exactamente, Bolivia Tech Hub.
Súper. Okay. Se escribe TECH espacio HUB, ¿no?
Sí,
perfecto. Creo que hasta yo me voy a interesar en esto.
Sí, realmente todos podemos ayudar en Technovation. Si uno no cumple la edad para participar como estudiante, uno puede participar como mentor y puede ayudarle a otra chica. No necesariamente uno tiene que tener experiencia. Uno puede aprender en el camino. Y yo sé que todos tenemos una parte que poderle enseñar a alguien al desarrollar su proyecto, porque no solamente es programar, también es ver el marketing, cómo poner un modelo de negocios a la aplicación, cómo uno va a conseguir los usuarios para la aplicación.
Ah, interesante. ¿Y alguna aplicación que te haya llamado la atención, digamos, no?
El año pasado había una aplicación en realidad aumentada que era como un chanchito virtual. Uno escaneaba billetes y podía ir como diciendo, no sé, voy guardando el dinero, pero era virtual, era para fomentar el ahorro en...
Ah, la cultura del ahorro, sí. Interesante. Olga después nos va a hablar, porque yo sé que estaban desarrollando una aplicación sobre un mapeo de la ciudad, ¿no? Tengo una amiga que estaba ahí metida y que me llamó la atención justo sobre este tema del desarrollo de aplicaciones. Buenísimo. No sé.
Nos falta un tema más, Pamela. Quisiera. A mí me encanta el Hukumari Advice, que es así por turismo, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, por otro lado, yo soy también una emprendedora. Entonces tengo un startup que se llama Hukumari Advice, que es basado en inteligencia artificial también. Es una startup que no está operando actualmente, que está ya en la fase final, en la que va a empezar a funcionar probablemente en junio.
Ya.
Esta plataforma utiliza fotografía en 360 grados para poder vender tours, pero el objetivo de la plataforma es poder conectar a más operadores turísticos que no tienen... habilidades tecnológicas para poder vender online.
Ay, mira qué interesante. Buenísimo.
O sea, vendes tu paquete online con las... Es que esas fotos 360 son buenísimas.
Entonces esto es lo nuevo, digamos, ¿no? O sea, lo que
sí
propone.
Es una apuesta bastante ambiciosa porque pues no es nada difícil tener una startup, no es nada fácil tener una startup en Bolivia.
¿Qué es una startup?
Es una empresa naciente.
Ah, ya.
Y basado en tecnología también es complicado, porque yo sé que no es fácil que me entiendan. Cuando escuchan acerca del proyecto es como, ajá, y no terminan de digerirlo porque no es tan simple. Y yo lo entiendo, pero entonces a veces me toca ir a un concepto más básico acerca del proyecto. Es una agencia de viajes online.
Sí.
Sí.
Ya. Ya, interesante, porque eso también, o sea, acabas de tocar un tema que a mí me parece importante tocarlo, ¿no? Si bien estamos mejorando nuestra llegada, digamos, ¿no?, en internet a diversas regiones del país, pero aún la gente solamente utiliza WhatsApp, Facebook, yo qué sé, máximo Skype, ¿no? Pero cree que solamente para eso le sirve, ¿no?, la tecnología. Pero, sin embargo, por ejemplo, tú, o sea, estás entrando, digamos, en un área de tener un negocio en línea, de poder darle otros usos al internet, ¿no?
Sí, exactamente.
Y eso es lo que nos falta en general, ¿no? Sí. Eso es lo que nos falta en general como bolivianos y bolivianas, poder
usar
no
el
tanto
internet,
miedo
no
al internet.
Solo como exacto. Redes sociales, ¿no?
Sí, sí, porque a veces hasta la información la traemos de redes sociales y hasta ahí llega nuestro uso, ¿no? Y después... Bueno, pero ya vamos a poder discutir sobre este tema en un siguiente programa. Con respecto, entonces, ya ver, hemos pasado por el Bolivia Tech Hub, que es este tema de la creación de aplicaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, donde llamamos a todas las jóvenes que estén interesadas en ser parte de la programación y el desarrollo de aplicaciones nuevas, que, bueno, pues pongan su creatividad a funcionar con este sistema. Y también con el Hukumari Advice, que a mí me parece que va a ser una forma revolucionaria de enfrentar el turismo.
Y ahorita viendo el Hukumari Advice, tienes ya varias locaciones, ¿no?
Sí, estamos trabajando en conseguir más locaciones y poder habilitar y mejorar algunas partes que todavía nos faltan. Este proyecto yo lo he estado haciendo en colaboración con algunas organizaciones de Bolivia, pero creo que el fuerte de esta empresa viene de un inversionista de Inglaterra que me está ayudando, porque cuando yo empecé el proyecto para mí realmente fue, ay, esto me va a tomar 3 meses y va a salir la siguiente semana y listo. Y yo misma no calculé lo grande que era mi idea.
Uy, eso pasa, cuando empezamos proyectos
sí.
A veces es como que crees que están bien a la mano, pero resulta cierto.
Ahorita ni siquiera estamos funcionando, pero ya tenemos varias propuestas de Perú y de Costa Rica para empezar a correr la plataforma ya.
Ah, buenísimo, interesante. Me imagino que también puede servir para conectar como que emprendimientos más chiquitos, ¿no?
Sí, la idea es darle la oportunidad a los emprendedores chiquitos en turismo de poder estar online y tener una presencia y no dejarse comer por las otras empresas en turismo que manejan muy bien sus redes y sus paquetes online.
O sea, básicamente lo que puedo entender es como es un Google Street, pero en Bolivia y enfocada en el turismo, por así decirlo.
Uh-huh. Yeah. Buenísimo. Porque, mira, a mí se me ocurre, ¿no? Así, bien a grandes rasgos. Por ejemplo, si queremos impulsar el turismo comunitario en Bolivia, ¿no? O sea, el turismo en ciertos lugares que la gente no tiene, como tú dices, este alcance, ¿no? A grandes plataformas de turismo y de llegada. Pues esta es una muy buena forma de conectar. Yo conocí unas comunidades en Puno, en Perú, que ellos, bueno, o sea, desarrollaron toda su lógica de turismo comunitario, vivencial y con diversas otras formas de emprendimiento, pero no tenían cómo venderse, por así decirlo, ¿no? Afuera del mundo, ¿no? Porque claro, estás ahí en medio de la sierra peruana, pero ¿cómo llegas, ¿no? Al resto. Y me parece que una vía esta del internet, aprovechando que estamos mejorando nuestras conexiones.
Exacto.
Y aprovechando que hay muchos emprendimientos sobre el turismo comunitario.
Y aprovechando pues que puedes estar en un solo lugar y puedes transmitir esto a todos los lugares sin necesidad de tú moverte a la ciudad para implementar lo que quieras promover desde un punto alejado de la ciudad, ¿no?
Bien lindo, me gusta harto.
Gracias.
Súper lindo eso, me gusta. Buenísimo. No sé, algo más que tú, Olga, le quieras preguntar algo a la Pame.
A mí el nombre me parece súper coqueto.
A ver, más cerca al micrófono.
Decía que el nombre me parece súper coqueto, ese de Kumari Advice, y quería saber cómo les escogí.
Bueno, yo soy muy mala para escoger nombres. Entonces, realmente cuando empezamos yo no sabía qué nombre le íbamos a poner, sí tenía la idea bien clara, pero luego yo también me di cuenta que mi objetivo con este proyecto es hacer mucho dinero. Entonces yo quiero algo que no solamente vaya a funcionar en Bolivia, quiero algo que vaya a funcionar en cualquier parte. Entonces quería tener el concepto de escalabilidad en el nombre. Entonces quería ponerle algo así como el nombre de un animal, porque para mí era más fácil tener un... Los animales son súper tiernos y a la gente le gusta. Entonces dije, no sé, ¿qué animal puede representarnos? Pero también representar el concepto de lo que queremos ser. Uh-huh. Entonces yo estuve investigando y como que los camélidos son muy compartidos entre nosotros y Perú, entonces creo que era algo que iba a confundir de alguna manera a la gente. Y luego vi lo del jucumari y vi que este oso está presente como en muchos países.
Sí, también tiene, por los Andes.
Sí, ajá. Tiene diferentes nombres.
Sí.
Entonces, ese concepto fue el que me gustó, de nosotros también podemos estar presentes en varios países, quizás con el mismo nombre, pero siendo así, estando en todas partes. Entonces, por eso escogimos el nombre de Jucumari.
Queda muy bonito.
Sí, quedó súper guapo.
Sí, pueden ver al Jucumari utilizando todos nuestros trajes típicos, lo van a ver muy pronto, tiene su ropa.
Sí, aquí en... How can we help you?
A veces también va a bailar a Oruro, pues claro, es un oso jucumar y siempre está de fiesta.
Interesante.
Qué interesante, buena propaganda. Buenísimo.
Bueno, yo tengo una última pregunta para la Pame. Dale. O no sé si tú tienes una antes.
No.
Después, ya, súper. A ver, Pame, ¿tú dónde has estudiado?
Yo estudié en la UNSA, pero yo antes vivía en Santa Cruz.
Ya, perfecto. O sea, con esas bases, o sea, ¿para qué? Porque hay mucha gente que dice, no, seguro es que he estudiado fuera del país y por eso logro el emprendimiento, yo qué sé, ¿no? O sea, aquí tú eres una chica boliviana que ha estudiado en la UMSA, que ha vivido en Santa Cruz y que se ha animado a hacer todo esto, ¿no?
Sí, creo que para mí ha sido muy importante hacer voluntariados como los que hago con Technovation o con lo de inteligencia artificial, porque he podido aprender cosas afuera que no hubiera podido aprender aquí y he podido conocer otras personas. Entonces creo que esa es la clave de poder uno darse a conocer más y conocer más personas y retroalimentarse de lo que otros nos pueden enseñar fue haciendo el voluntariado, porque para mí los otros dos programas son la mitad de mi tiempo, pero son un proyecto que yo tengo, entonces yo con eso puedo llegar a cualquier persona.
Exacto. Bueno, entonces con eso yo llamo a todos y todas que estén escuchando que se inspiren. Aquí hay una boliviana bastante interesante que está encaminando en esta sí. era nueva que estamos emprendiendo en el país. Me parece súper bueno y bueno, pues, ¿no? Anímense a visitar estas páginas. Technovation, se escribe T-S-H-N-O-V-A-T-I-O-N. Technovation y Tech Hub también, y Jucumari Advice, que pronto ya va a estar corriendo en el país. Para una nueva forma de llegar a diversos lugares turísticos y cómo conectarse con, bueno, otros lugares que normalmente no conocemos. Buenísimo, nos vamos ahora a una pausa.
Antes de eso, Camila, tenemos unos saludos mientras nos escuchaban hablar. Tenemos varios, en realidad. Tenemos uno desde Oruro y otro de... había otro de Santa Cruz, pero no sé qué pasa. Bueno, la Suda Radio nos dice, muchos saludos, compañeras. HLBS, tenemos a Oscar Ajuaco Pérez, nos dice saludos desde Comunidad y Revolución. Esther Chambi nos dice saludos desde Oruro, compañeras, a seguir adelante, sin mujeres no hay revolución. Y Oscar Alfaro nos dice excelente programa, chicas. Y Esther Chambi nos vuelve a decir muy interesante la información sobre el proyecto de inteligencia artificial a favor de nuestro lago Titicaca, sería excelente replicar el proyecto en el lago Popó.
Ah, interesante, habría que ver qué otras. Cómo cambia, ¿no? También porque no es lo mismo,
no
la
lo
Titicaca
mismo, pues,
como
no,
claro. Bueno, los
sí,
problemas.
Pero bueno, la idea del proyecto es también que sea escalable. A mí me gusta pensar en ideas que pueden funcionar en todas partes, entonces también por eso escogí guié a esta familia para que escoja un tema que se pueda no solamente usar en el lago Titicaca, sino también en otros lagos,
claro,
también
porque...
en playas, porque creo que está presente en todas partes y lo más importante es el factor de inteligencia artificial que se puede cambiar de...
Claro, solo lo programas, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Entonces, la base metodológica es lo que... la importancia de desarrollar, digamos, ¿no? Esa base para después escalarlo y aplicarlo en otras. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Nos vamos con una canción
buenísima, de una nueva banda boliviana que se llama Cultiva.
Ají de lengua. Si quieren mandarnos mensajes, igual al 693-92929. Ahora en esta parte del programa vamos a poder hablar con Olga Paredes un poquito sobre sus innovaciones tecnológicas y su trabajo en esta Bolivia digital que estamos tratando de construir, ¿no? A ver, Olga, háblanos.
A ver, ¿qué les puedo contar? Creo que todos conocen Wikipedia. Y los que no, es porque le están negando.
Bueno, no es verdad. Están haciendo a los opas.
Pero es, creo, un proyecto súper conocido, pero lo que lastimosamente no es tan conocido en Bolivia es que todos podemos editar Wikipedia, ¿no? Y bueno, la gente que lo dice en Bolivia, en general lo dice como que es un punto débil de Wikipedia, ¿no? Pero en realidad no, porque es una plataforma que si bien podemos editar todos, tenemos que colaborar de garantizando cierta calidad.
Claro.
Entonces es igual que una enciclopedia
cualquiera.
No, que una enciclopedia, porque el concepto es enciclopedia. Entonces una enciclopedia, dependiendo de la densidad del artículo, tú puedes ver cuán bueno es viendo las referencias, ¿no? Entonces es como la primera puertita que abres para acercarte a un tema. Y esa puertita te puede llevar a los textos originales, ¿no? A mí me gusta el concepto, por ejemplo, de la Aleph de Borges, desde donde ves todo el mundo. Yeah. Entonces, más o menos así, o por lo menos en mi versión idealista de Wikipedia es eso, ¿no? Es como un puntito pequeño desde donde puedes abrirte y ver otras cosas más que son infinitas. Y eventualmente Wikipedia, bajo su concepto, sería infinita porque el conocimiento va a seguir creciendo, ¿no? El objetivo es que todo el conocimiento del mundo esté disponible para todo el mundo. Entonces, es un objetivo sin fin. Lo que nosotros buscamos en Bolivia, bueno, hay editores de Wikipedia en todo el mundo.
Ya, sí, claro.
Es un trabajo colaborativo, es un trabajo voluntario, se maneja a través de una fundación que también es sin fines de lucro, sus cuentas son transparentes y todo el mundo sabe cómo funciona. Y además de los editores, que son gente anónima que trabaja en todas partes del mundo, hay gente que decide dar el brinco desde la pantalla hacia el mundo real y dice, ¿qué tal si nos juntamos y le enseñamos a otra gente a editar? Y es lo que nosotros hemos hecho en Bolivia. Entonces tenemos un grupo que se llama Wikimedistas de Bolivia y lo que hacemos es promover estos proyectos, pero no solamente adscribirnos a lo que existe ahora en Wikipedia, ¿no? Wikipedia tiene una regla, que es mi regla favorita, que es no hay reglas inamovibles. Entonces, lo que pensamos como wikipedistas desde Bolivia es que todavía se pueden expandir los límites de Wikipedia, ¿no? Y que lo hagan más adecuados a entornos como el nuestro. Porque Wikipedia todavía funciona bajo la lógica de la enciclopedia y aunque es digital y es internet y es dinámica, todavía sigue teniendo algunas cosas que la ligan a una manera de construir que es un poco lenta todavía. Entonces, y a un lenguaje para acercarse que a veces no es el más llamativo para los jóvenes, ¿no? Entonces yo escucho, por ejemplo, el proyecto de Pamela y digo, qué súper, y haremos lo de la realidad aumentada para los artículos de Bolivia, digamos. Entonces lo que estamos buscando desde Bolivia, porque hemos tenido contactos con muchos usuarios de Wikipedia en Bolivia, es que se adecue también los contenidos de nuestro país a la manera en que a nosotros nos gusta aproximarnos y a la manera en que nosotros como bolivianos construimos el conocimiento. Que puede ser más oral, puede ser más visual, y particularmente lo último que hablábamos con unos amigos es que al final hay muchas cosas que las aprendes haciendo, es algo más cinético que escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, los bailes de Bolivia, no sé cuántos ensayos podrías escribir para lograr transmitir lo que representa, por ejemplo, una entrada folclórica en Bolivia, el carnaval en Santa Cruz. Entonces podrías hacer videos, por ejemplo. Entonces decíamos, ¿qué tal si hacemos el artículo zapateos en bailes bolivianos? Y tenemos 10 videos de zapateo norte potosino, zapateo de sala y zapateo de chacarera. Y creo que ese conocimiento es mucho más, hay muchas maneras, ¿no? Es mucho más emotivo y puede ser mucho más sencillo de entender para alguien que está fuera del país.
Claro, mucho más receptor, ¿no?
Sí, yo creo que a veces explicarle cómo culturalmente muchas cosas funcionan en Bolivia a alguien que está fuera del país es complicado. Pero es como que hacerle el clic de cómo lo siento yo, cómo se lo puedo mostrar. Entonces, bueno, en esa tarea estamos ahora en Bolivia, tratando de ver cómo podemos expandir para llegar a más gente, porque los editores, a pesar de que la red de internet se ha ampliado en el país, siguen siendo menos de los que nosotros quisiéramos, ¿no?
Claro.
Y el movimiento global de Wikimedia, porque, bueno, Wikipedia es uno de los proyectos, igual, la cantidad de mujeres que editan son mucho menos y la cantidad de artículos sobre mujeres también son mucho menos.
Hay una brecha ahí bastante importante, o sea, no solamente digamos como que, mira, el país porque tiene muy poco, ¿cómo se podría decir? La gente no tiene muy buen manejo de lo que hablábamos, ¿no? De lo que puede hacer en internet, pero encima de eso tienes ya una brecha existente entre hombres y mujeres, ¿no?
Sí, pero además hay como que un molde que tenemos formativo que nos dice que nosotros no hacemos, que nosotros no, o sea, hay una culpa como tipo el pecado original boliviano, digamos. Entonces cuando nosotros hablamos, vamos a escribir sobre investigación en Bolivia, pero es que en Bolivia no hay investigación. Vamos a escribir sobre lo que hacen los jóvenes en tecnología, está Pamela y hay gente que dice, no, pero es que no estamos viendo mucho en tecnología. Vamos a hablar de YouTube, no, pero es que no hay youtubers boliviano, pero es que en realidad es este preconcepto que tenemos y en realidad sí hay youtubers que nosotros no consumimos, pero que los consumen en toda Latinoamérica, por ejemplo. ¿No? Entonces es también quitarnos esa, así como hay las gafas moradas del feminismo, hay que quitarse la gafa rojo, amarillo y verde triste, claro. Y ponerse la gafa feliz.
Que deje de existir, sí. Por favor.
Entonces sí hay mucha gente trabajando en tecnología, por eso me gustaba la lista, porque bueno, van a identificar unas cuantas, pero hay muchas más que todavía no conocemos, personas que están trabajando en diferentes tipos de aproximaciones a la tecnología. Y mucha gente muy jovencita, ¿no? Leía sobre Alina Santander, por ejemplo, ella ha trabajado desde muy joven con muchas cosas y creo que eso le ha permitido expandir, ¿no?
¿Qué hace ella, perdón?
Participó en dos talleres en la NASA liderando proyectos sobre construcción de unos cochecitos espaciales y ahora ha estado motivando muchas otras personas, pero además lo que me gustaba es que ella cuando narra su experiencia de vida dice que ella era una chica que tomaba muchos cursos de todo y así, y sus padres le abrieron la oportunidad, ¿no? Y eso también rompe igual ese prejuicio que hay sobre que las niñas tienen que ser calmadas, tienen que estar en
o
su
que
lugar.
Tienen que ir a bailar, que hagan danza.
Ella también hacía danza,
claro,
es que eso
pero
es súper.
No solo danza, ¿me entiendes? Sino le han dicho, haz danza, anda a averiguar sobre distintas cosas que no necesariamente tienen que ver con
lo
danza.
Ideal es que si es alguien inquieto, entonces se puede dedicar a muchas cosas. Entonces, no cortarle eso de, no, pero es que mejor dedícate a ser linda, ¿no? Entonces, al final hay mil maneras de ser linda, entonces creo que no tiene que ser el objetivo último para las chicas. Entonces yo veo como que hay un ambiente muy esperanzador en general para darle la vuelta a la brecha de género y en Bolivia también, porque con todos los problemas que hay y todo, y creo que las chicas están abriendo paso en muchos espacios que uno no se podía imaginar que lo estaban haciendo, ¿no?
Sí.
Pero hay también ese cambio que les digo, por ejemplo, la cobertura de medios es un problema que nosotros tenemos, porque a veces queremos hacer el artículo de alguien que nosotros sabemos que es importante aquí, pero no hay cómo referenciar. Y como Wikipedia no es fuente primaria, no puedo por mi percepción decir que es relevante, necesito que haya salido en un medio, en un libro, en una publicación.
Una publicación.
Y ahí te das cuenta que, o sea, ese prejuicio que tenemos se refleja también en nuestros medios, en cómo se construyen las noticias, en un montón.
Eso es completamente cierto. Sí, por ejemplo, o sea, de todos estos proyectos, yo me he enterado por infografías de un Twitter específico, ¿no? O sea, que la GETIC, que estaba hablando sobre el 8 de marzo, pero después, o sea, escucharlos en las noticias dominicales, o en los mañaneros, o etcétera, es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, fue justo en esa preocupación en la que con Azul hablábamos sobre el programa y decíamos, pues hay toda una realidad que no la estamos viendo, ¿no? O sea, que nos centramos en discutir ABC y se habla de ABC todo el mes y los tres meses siguientes, pero hay un montón de cosas que están pasando en Bolivia que no las hablamos y hay un montón de gente que no se entera. Entonces acá, si ustedes nos quieren pasar nombres o saben de proyectos, de personas que están interesadas en hacer conocer el resto de la audiencia,
los queremos difundir, por favor.
Por favor, que vengan, ¿no? Igual a ustedes las agradecemos un montón por haber venido. Pero bueno, eso solamente como nota comercial, ya, para que nos digan. Pero continuemos, Olga. A ver, lo de Wikipedia es súper importante. Todo el mundo tiene acceso a eso y es importante que sepamos que también desde Bolivia se edita Wikipedia, ¿no? Sí. Desde Bolivia estamos diciendo qué es Bolivia en Wikipedia, que es lo más coherente, ¿no? ¿Y qué otros proyectos? Yo tengo una amiga que ella fue parte de una aplicación, estaba desarrollando una aplicación de un mapeo de calles, de seguridad, para donde las mujeres se sienten seguras o inseguras en La Paz. Me pareció una idea fascinante, ¿no? Yo la quería hablar el 8 de marzo, pero todavía no, creo que no la habían lanzado y demás. Entonces, a ver, contanos, ¿de qué se trata esta aplicación?
Bueno, además de los proyectos de Wikimedia, que igual hay como que mucho por hablar y nos vamos a cortar para enfocarnos en lo que tiene que ver con género, también soy parte de un colectivo que se llama Geochicas. Entonces, Geochicas participó en la construcción de un mapa que quería... Bueno, soy arquitecta, así que mi idea, y la fuimos construyendo con todo el colectivo, era comparar la representación en el espacio urbano con la representación de las mujeres en el espacio virtual. Entonces, lo que hicimos fue comparar cuántas calles con nombres de mujeres habían en las ciudades de varias ciudades latinoamericanas, y de esas mujeres, cuántas tenían artículo en Wikipedia.
Yeah.
Entonces vimos que, bueno, como que máximo en las que tienen más suerte en las ciudades hay como 20% de calles con nombres de mujeres. Entonces, hemos ido desarrollando este proyecto con este colectivo, que son en la mayoría mujeres que hablan español y que trabajan con geodatos. A partir de eso hemos conocido un proyecto que se llama Calles Violeta, que desarrolló una compañera que trabaja en México. Yeah. Y bueno, este proyecto ha inspirado también a otros grupos de mujeres para hacer este trabajo, que es súper interesante porque, Geochicas básicamente trabaja con OpenStreetMap, que es una plataforma igual de mapeo colaborativo, que sería como, mucha gente lo usa para explicarlo más fácil, la Wikipedia de los mapas, ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen Google?
Ese mapeo colaborativo es muy interesante, hay en varias aplicaciones.
Google sería Encarta, digamos, ¿no? Y OpenStreetMap sería Wikipedia. Entonces, Encarta está muerto, como saben, no me entiendo. Pero lo que pasa es que la manera en que se desarrolla Google tiene unos intereses que no necesariamente son los mismos que la comunidad tiene. Yeah. Entonces, lo bueno de OpenStreetMap es que uno puede mapear senderos, puede mapear con mucho detalle las cosas que ve y... Por eso es interesante, pero aún así, con lo abierto que es, hay cosas que no puedes mapear, como la subjetividad, ¿no? No puedo mapear, pero se está viendo cómo sistematizar cómo es una calle peligrosa.
Yeah.
Podría ponerle un tag peligroso, porque tal vez a mí me parece peligroso, pero a Pamela no le parece peligroso, o Azul sí, y a ti, a Camina no. Entonces, lo que se hace es que hay otros desarrollos sobre el mapa de OpenStreetMap, donde uno ya puede como rayar, digamos, como tener una pizarrita donde uno puede trabajar estos temas. Entonces, lo que este grupo, este colectivo ha hecho, yo les aconsejo que las inviten luego para que lo expliquen, porque yo he ido como que de invitada y no quiero, quiero como adelantar cosas, es trabajar en esto, ¿no? O sea, salir entre mujeres y ver y recolectar estos datos y tenerlos con georreferencia. Entonces, el trabajo, que es un trabajo que todos podemos hacer o que hacemos intuitivamente al caminar, ¿no? Irse fijando qué hay, qué peligroso aquí, dónde voy, qué me da miedo, si hay árboles, si hay basureros, si hay sombras, si es de noche, si las fachadas no son amigables, por ejemplo. Entonces, tiene una metodología que es ir grabando, ir tomando fotografías y luego pasarlo a plataformas digitales para compartirlo. Y eso es lo que más o menos he hecho con este proyecto, que, como les digo, está inspirada en esta parte, pero estoy segura que las chicas que lo han desarrollado, porque lo están trabajando mucho más allá de lo que, de la parte específica en la que yo he participado, seguro se las van a compartir. Entonces, los proyectos en los que trabajo son proyectos que podría ser un hombre o una mujer. pero sí me interesa trabajar en la brecha de género porque sí se nota. Al comienzo uno no lo quiere ver porque dicen, es que yo no soy menos que nadie, y también ponerse en un papel que parece como que estoy en desventaja no es agradable, ¿no? Entonces uno como que no lo quiere hacer. Sí. Pero luego cuando ves las cifras y ves muchas circunstancias, te das cuenta que sí, hay cosas que se pueden hacer al respecto sin entrar en el ámbito de la queja. Entonces nosotros, por ejemplo,
del miedo.
O del miedo, que también es... Pues también si tienes miedo es legítimo, no es que no haya, porque no es que no haya razones, entonces también no hay que penalizarse si uno tiene ciertas percepciones de algunas cosas, ¿no? Pero estamos viendo cómo transversalmente poner criterios que incentiven la participación. Entonces, por ejemplo, hace 5 años tuvimos un concurso de fotografía de monumentos en Bolivia y tuvimos varios ganadores, todos eran chicos. Eran fotos muy buenas, pero la participación de mujeres fue menos de la que nosotros queríamos. Entonces ya empezamos a incorporar otros criterios de análisis, y la versión que hicimos en 2018 incorporamos un premio específico para chicas. Entonces lo que ha provocado es que, primero, a nivel mundial, que eran más de 40 países participando, nosotros hemos salido como séptimo país con la cantidad de aportes.
Wow, qué bien.
Y de esa cantidad, además, 70% son chicas. Entonces, el hecho de que haya solamente ese chance que te diga que tienes más oportunidad de ganar, ha hecho que llegue muy lejos, ¿no? Y el segundo lugar, de hecho, lo ha ganado una chica en Santa Cruz, con una foto muy linda de Santa Cruz, la vieja. Ahí, tristemente, tengo que admitir que yo, por ejemplo, no sabía que existía Santa Cruz, la vieja, que es el lugar original de la Fundación de Santa Cruz. Entonces, son como cosas que ves y aprendes en Wikipedia. Además, te das cuenta que hay mucha gente haciendo cosas que no estás viendo. No, ayer editamos sobre mujeres en tecnología y vimos que hay bolivianas trabajando con metagenómica, metabolómica, edición del genoma, y he tenido que buscar muchos términos porque yo no los conocía, ¿no? He aprendido ahora cómo se hace la edición de genoma, de una manera muy básica, pero me ha sorprendido que haya gente tan maravillosa que nosotros no estamos conociendo. Y bueno, tú me decías que querían conocer, bueno, en abril va a haber un evento de nanotecnología donde están llegando como 3 PhDs bolivianos y de otros países también, y va a estar súper, y vamos a ver también de cómo hacer un clic para que puedan ellos integrar su conocimiento y hacer, queremos hacer un mini concurso donde la gente pueda editar sobre esos temas.
Ah, perfecto.
¿No? ¿Y este taller de nanotecnología, dónde lo podemos buscar?
En realidad va a ser un congreso que está organizando la Facultad de Ciencias. Entonces pueden buscar, si buscan nanotecnología La Paz, seguro les aparece la ficha.
Entonces, va a ser un congreso bastante grande, ¿no? Se está invitando un montón de gente, vi por ahí.
Y lo que hacemos es hacer talleres donde la gente no solamente aprende a editar, sino que pone propuestas, que nosotros intentamos igual que se traduzcan en una propuesta de cambiar, o como les decía antes, expandir los límites de Wikipedia. Este miércoles vamos a tener un taller de edición, que bueno, en un espacio que es el Centro de Cultura de España en La Paz, que nos ha abierto las puertas, donde le enseñamos a la gente a editar, pero también ellos nos traen a veces inquietudes súper interesantes y decimos, no, a ver, deberíamos pensar en esto y como si hacemos un proyecto sobre eso, ¿qué tal?
¿Dónde se las puede buscar este miércoles?
Entonces, este miércoles en el Centro de Cultura de España, que es en la Camacho y Bueno, a las 6. En realidad acá todos los meses se va, porque ya lo teníamos el año pasado, se va a abrir otra vez este espacio, y es un espacio para hablar como de conocimiento libre, ¿no? Así como la revolución será feminista o no será, tenemos el conocimiento será libre o no será, ¿no? O sea, un conocimiento que no transmites, que no compartes, no crece. Entonces, no.
Solo explicaros un poquito más, porque quizás para la gente no quede claro qué es el conocimiento libre. ¿Por qué es importante el conocimiento
libre? Es una filosofía que tiene que ver con reconocer un proceso natural en realidad en el que se construye el conocimiento, ¿no? O sea, nosotros sabemos que alguien ha creado el fuego. Pero si alguien creara el fuego mañana, seguramente quisiera ponerle copyright y no podríamos ni siquiera cocinar. Entonces, el copyright, tal como funciona ahora, no tiene demasiada lógica y no fomenta el crecimiento y la evolución natural del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo el tema de estas supertecnólogas, que me he quedado con el tema, estaba viendo que van a ver, quieren descubrir, o estaban el año pasado viendo para descifrar cuál es el genoma de la papaliza, por ejemplo. ¿No? Y es lo que ha pasado en otros países. Alguien, por decirte, de un país aquí que voy a inventar, Bombastán, ha develado cuál es el genoma de la quinoa y lo ha patentado.
Sí, entonces, sí,
no tiene
sí,
ninguna está claro. lógica.
¿Quiénes han hecho eso?
No tiene demasiada lógica que tú puedas patentar algo que en realidad se ha construido de manera colectiva. Entonces, lo que hace el conocimiento, la filosofía del conocimiento libre, es poner eso sobre la mesa. O sea, conocimiento es de todos. Reconozcamos siempre a quien ha hecho, digamos, lo hizo Pamela ha desarrollado Kumadi Advice, es una gran idea. Si por ahí a mí se me ocurre otra idea, luego diré, me inspiré en esta maravillosa idea de Pamela, ¿no? Y haré lo siguiente. Entonces, hay unas licencias que fomentan el trabajo y el conocimiento libre, que permiten que cuando tú haces algo, tengas la alegría de saber que alguien más la va a servir y alguien más lo va a desarrollar, ¿no? Lo contrario que cuando haces tu tesis y se queda en una biblioteca a que se inunde o se lo coma un ratón, es que alguien la pueda tomar y hacer el siguiente nivel, ¿no?
Claro, entonces es realmente aportar al conocimiento, bueno, a la construcción del conocimiento como humanidad, ¿no? De alguna forma.
Sí.
Y que a veces le ponemos trabas en nombre de que, bueno, es mío, me pagan si quieren usarlo.
Es que sí, ¿no? El miedo al plagio. Al final el plagio ocurre, o sea, es más fácil que alguien te plagie si nadie sabía que tú has hecho un trabajo que si todos saben que tú lo has hecho.
Claro.
Claro.
Entonces, esa es la filosofía general del conocimiento libre y por eso los proyectos en los que participo generalmente tienen que ver con eso, con conocimiento libre y colaborativo.
Ahora, Olga, el copyright es igual que patentar, ¿no?
Sí, o sea, son derechos que hay diferentes niveles. No es que esté mal tampoco el copyright, no, porque te garantiza que alguien que ha creado algo pueda vivir de ese algo. Pero hay que ver cuáles son los límites, ¿no? En qué si yo he creado algo que a lo mejor no me va a dar dinero, es el caso de las fotos que, por ejemplo, uno puede liberar.
Sí.
Si yo voy de viaje y saco 1,000 fotos, de esas fotos 2 las subo a Facebook, 3 le muestro a mi mamá y 900 no le han servido a nadie y solamente me han gastado la batería en el celular. Pero si yo comparto una parte, por ejemplo, en Commons, pues que alguien la saque y haga un afiche, alguien vaya y haga conservaciones en ese lugar, alguien vaya y descubra algo arqueológico, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Me parece fascinante, se nos ha ido la hora súper rápido.
¡Rápido!
Impresionante. Nos estamos quedando con bastantes pendientes. De hecho, por ejemplo, este tema del copyright, hay que hacerlo programa, hay que hablar de ello, sobre el conocimiento libre, es todo un tema fascinante.
Sí.
Y para este tema de las compañeras que vayan a llegar en nanotecnología, a mí, de hecho, las vamos a invitar, vamos a buscar poder conversar con ellas también. Muchísimas gracias por ustedes haber venido. Tenemos un saludo más de Agetico Bolivia, que dice saludo a las resistentes y a Pamela y Olga, grandes mujeres que impulsan la Bolivia digital. Bueno, entonces, muchísimas gracias Pamela, Olga, por haber sido parte de este programa. Sé que nos ha faltado el tiempo, sé que falta desarrollar un montón de cosas. Más adelante, si quieren ustedes impulsar alguna iniciativa, díganos y los espacios que tenemos van a estar
completamente abiertos. Sí, cuando se lanza Jucumar y Pame, por favor, venos a visitar.
Seguro. Sí,
por favor.
¿Sí? Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao.
Chao.